Estás escuchando Hiedra FM, el podcast radial de arte, cultura, filosofía y política de Revista Hiedra.
Seguimos haciendo Hiedra FM, episodios especiales, Summer Style, you know. What's up, Sebastián Pérez?
Perdón si está sonando de fondo el ruido del motor de mi lancha. La tengo calentando porque vamos a ir a dar un paseo en nuestro resort en Santo Domingo.
¿Lancha o yate?
Yate.
No seas ordinario.
Perdón.
¿Para dónde va la lancha? ¿Para qué hueva? Oye, hoy día, más bien en esta ocasión, vamos a seguir abordando temas pertinentes, urgentes, necesarios, cosas que hemos venido masticando, algunas cosas de hace mucho tiempo, algunas cosas de durante el año, en este cierre de año veraniego, mientras nos tomamos una caipiriña.
Sí.
¿Con qué vamos ahora?
Mira, yo quiero que le demos una vueltita a un tema que se aparece cada cierto tiempo en todas las cosas que hacemos: clases, seminarios, talleres, conversaciones, escritos, etcétera. Y en este caso tiene que ver con la pregunta por qué función cumple el arte, particularmente en el teatro, ¿no? Es evidente que hay una tradición histórica mediante la cual el arte tiene que ser crítico, tiene que ser desnaturalizador de las cosas dadas. El arte acompaña a la sociedad, el arte se compromete con el bienestar social, etc. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene ese principio? ¿Cuál es su vigencia hoy? Es algo que yo creo que podríamos y deberíamos abordar.
¿La función social del arte?
¿La función social del arte?
¿Cuál es? No tener función.
¿Cómo?
La función social del arte es no tener función.
¿Y eso?
He ahí la paradoja, ¿no? Estamos parafraseando, creo que no citando textualmente, parafraseando a Adorno en su teoría estética. Ahí se da la paradoja, ¿no? Entre, por un lado, los imperativos, diríamos, como modernos, ¿no? Del arte que nombrabas tú recién, y luego la expectativa que uno podría levantar respecto de una experiencia artística o de una obra artística, que precisamente sea algo que se distancie de algún modo, ¿no? Se indiferencie, ¿no? O sea, se plantee en indiferencia a la realidad en tanto modos de relacionarse, modos de ver, modos de percibir, modos de escuchar, modos de repartir los cuerpos al interior de un espacio, modos de las sensibilidades, la cultura, los marcos de interpretación, etc.
Pero ¿y de dónde vendrá esta idea, por ejemplo, de que el arte tiene que, no sé, resistir al capitalismo?
¿Es una pregunta?
Sí, sí.
Tu entrevistado.
Como para elaborar una idea.
Sí, yo creo que no es posible responder a esa pregunta sin sumarle porque podríamos decir que esa sería como la eficacia política, la expectativa de cierta eficacia política, que se te apagó el motor de la lancha.
Y mira
el micrófono.
le voy a decir a Jaime que lo encienda de nuevo.
Del yate. No se podría responder a esa pregunta sin entender que la expectativa política o de su eficacia política está acompañada de un montón de otras posibles eficacias que el arte en general y el teatro en particular, con sus características, han levantado, ¿no? Es decir, resistir al capitalismo, pero también educar, pero también hacer bien, podríamos decir en un sentido como terapéutico, ¿no? Ponerse a disposición de los cambios sociales, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, te preguntaba porque efectivamente hay una serie de usos sobre el arte que vienen heredados como tradiciones. La idea de que el arte siempre es bueno, por ejemplo, que el arte hace bien, que contemplar, experimentar el arte, vincularse con el arte es algo bueno, deseable, etcétera, anulando su capa ideológica, ¿no? El encuadre ideológico que siempre tiene toda obra. Del mismo modo, percibo que la idea de que existe una función social también está pensada desde esa perspectiva bondadosa, ¿no? Es decir, el arte siempre es un bien, como si fuera una suerte de ONG.
Una ONG, pero de esas que te piden plata a la salida del metro.
Eso.
Y que cuando tú le dices no, gracias, voy apurado, te siguen hasta que te detienes.
Sí, y te miran con cara si no tienes para donar.
Sí. Digo, no sé qué estamos haciendo al llevar más lejos la metáfora de la ONG, pero me parece que algo interesante hay ahí, ¿no?
Sí, sí. Y nada, pues, la... Yo creo que lo que hace que nos queramos plantear la pregunta por este compromiso con la sociedad es precisamente la sensación de que a pesar de que se comprometa, no hay algo así como la expectativa de ese cambio, ese horizonte utópico que se supone que se tenía que realizar en algún minuto, ya no ocurrió, al parecer. Por lo tanto, vale interpelar por qué eso ocurre. Y la respuesta parece ser que quizá la expectativa de esa función social es parte del problema.
Me aventuro con otra hipótesis. El contexto, el paradigma actual, digamos, de las artes, podríamos decir los residuos o las resonancias del paradigma del arte contemporáneo de la segunda mitad del siglo XX hasta el día de hoy, y en función de eso incluso el paradigma de la gestión cultural está completamente arrojado sobre la, podríamos decir, el borramiento de los contornos de la obra o del acontecimiento para ingresar en la vida, ¿no? Como un impulso así como de vanguardia. Es decir, el territorio, la comunidad, ¿no? La obra como recorrido en la ciudad, arte y espacio público, que hoy día está, pero... Sí. ¿No? A propósito, por supuesto, de los procesos sociales y políticos locales, pero hay una cuestión como un paradigma más general, ¿no? Entonces, claro, uno puede decir, bueno, la función social del arte es no tener función, la indiferencia, en la sala, en el pequeño recorte, pero cuando el arte entra de lleno, digamos, en la realidad, se detona otra pregunta, ya no es... qué es lo que la expectativa que se puede tener del arte respecto de un lado del reflejo, ¿no? También es del otro lado, ¿no? ¿Qué le está haciendo el arte cuando se está metiendo con la realidad? Mm. Su función inmediatamente, su función, digamos, su autonomía absoluta, su función sin función, entra en crisis de algún modo. Yo creo que eso es un poco lo que hoy día está obligando a tener nuevamente esta discusión.
Sí, uno podría quedarse con la respuesta inicial, ¿no? Esta idea que suena media paradojal, suena interesante, ¿no? Bueno, su función social es no tener función social. Pero como lo hablábamos en el episodio que grabamos con María José, no se puede soslayar que después de un siglo de arte moderno y contemporáneo, hay algunas weas que han cambiado. Oh, perdón, hay algunas cosas que han cambiado fuertemente, y eso es, por ejemplo, el rol que tienen los estados en la construcción de políticas destinadas al arte, que modifican la producción artística, cómo la disponen, cómo circula, cómo se difunde. Entonces, claro, podríamos pasarnos toda la tarde diciendo no, es que no tiene función social, pero la respuesta resulta ser insuficiente cuando lo que se busca es intencionadamente, por ejemplo, llegar a lugares donde no ha habido producción artística o cultural frecuente. Estoy pensando en particular ahora, por ejemplo, cuál es la expectativa de la nueva política cultural que se espera que venga, que son los puntos cultura, ¿no? Producción cultural y artística desde los propios lugares o territorios.
Territorio es el...
Claro, es la palabra clave.
La palabra del paradigma.
Desde los propios territorios y no simplemente desde una lógica central. Ahí, de repente, sería un poco ingenuo que desde una posición puramente distanciada, reflexiva, uno dijera no, pero es que la función social del arte es no tener función social. Cuando son los propios territorios los que están generando su propia artisticidad.
Sí. Ahora, cuando yo desplazaba la cuestión hacia allá, también es un poco para dispararme los pies, ¿no? Porque uno dice, bueno, hay una... Lo que puede no haber función, pero lo que sí tiene que haber es una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad social del arte, por decirlo así, respecto de cuando te vaya a meter ahí o cuando las cosas surgen desde ahí, cómo se relacionan centro-periferia, todo eso, ¿no? Pero me parece también interesante pensar de qué manera la consigna de la función social del arte, no tener función, podría eventualmente sobrevivir allí, ¿no? Porque también una cosa que me parece un poquito como sospechosa o peligrosa es que las prácticas artísticas en el campo expandido, diríamos, ¿no? En esta apertura, terminen siendo eficaces en un montón de dimensiones, excepto en la dimensión artística. Un poco lo que alguna vez hemos dicho de, no podría dar la cita, pero un parafraseo de Oscar Cornago, ¿no? Uh-huh. El artivismo fracasa dos veces, como arte y como activismo.
Claro.
Lo que a su vez, ¿puedo seguir desarrollando el punto un momento? Lo que a su vez contiene otro problema, que es que la aparición, que capaz que la aparición de la categoría, ¿no? Artivismo, capaz que podemos pensar lo mismo sobre arte colaborativo, arte relacional, ¿no? La aparición de la categoría comienza a ser un paraguas desde el cual se concibe la producción artística, ¿no? Es decir, ya yo voy a hacer artivismo. Pero hace algún tiempo atrás tú le preguntabas a un activista que trabajaba con estrategias de estética o estrategias del arte, tú le decías, pero bueno, ¿tú haces arte o activismo? No, yo hago activismo político, ¿no? Lo que hago yo son acciones políticas que consideran dimensiones estéticas. Y lo mismo al revés, ¿no? A un artista, oye, tú estás haciendo acción. No, yo lo mío es arte, ¿no? Es decir, los lugares de enunciación o de autoidentificación respecto del lugar del habla o del lugar de participación en lo público eran, yo diría, mucho más claramente delimitados. No, yo te hablo desde la política, no, yo te hablo desde el arte. Y el activismo, ahora que existe, digamos, hay gente que habla desde el activismo.
Claro, fracasa como arte y fracasa como activismo. Desde esa premisa uno podría pensar que toda la construcción conceptual de hablar de artivismo, en este caso, ¿no? En el sentido crítico en lo que aparece parafraseando a Cornago, el fondo dice, nos quiere decir, mientras más quiera decir que tiene algo de arte, menos arte hay. No creo que en todos los casos igual, ¿no? O sea, no, yo no soy experto en artivismos, pero parece difícil el ejercicio activista ya por sí solo, y además sumado con una complejidad artística, no es menor.
Sí.
Eso es una cosa. La otra es que la función social del arte. Sí, los martillazos ahora.
Claro, te están agarrando a palo el yate. ¿Dónde dejaste estacionado?
La función. Claro, esta función social del arte. Yo creo que lo que rescato, con lo que más me quedo la frase de Adorno, que me parece que todavía la parte que funciona, es el modo en que interpela el sentido común. La idea de que hay una especie como de aprendizaje que se puede transmitir de generación en generación sin ponerlo en cuestión, ¿no? Se nos enseña de un aprendizaje maestro-alumno como que así se hacen las cosas. Y entonces se genera una especie de tradición y después de un estilo. Eso no quiere decir, como para mí creo que sería un error hacer una lectura donde entonces ahora de lo que se trata es de tratar de hacer un arte siempre desinteresado o que se ponga siempre en duda su función social. Yo más bien me animaría a pensar en función de lo anterior que estábamos hablando, como de los territorios de cada lugar, es que más que estar premeditadamente buscando una función social específica, quizás bajar las expectativas. Y preguntarse qué arte para qué contexto.
Arnaldo Delgado el otro día en el seminario decía, ¿no? Capaz que parte de la potencia política está en el reconocimiento de las limitaciones.
Claro.
Creo que conecta un poco con eso. Y también hay un punto en que el desinterés, ¿no? Como dijimos, la indiferencia a la sociedad, ¿no? Del arte, en un punto yo creo que incluso es intercambiable con la potencia artística, ¿no? Es decir, lo que le permite al arte conservarse en cuanto tal es precisamente esa indiferencia. Entonces, capaz que habría que pensarlo en términos de qué manera se da esa indiferencia, pero si deja de haber indiferencia, o sea, si la obra de arte o la práctica artística está completamente atento, ¿no? Disponible para ser para llevar adelante su función social, que no sea la de no tener función, perfectamente podría salir, digamos. Puede ser una posición, yo sé, me escucho y digo, capaz que un poco conservadora en relación a la concepción de arte, pero yo creo que en un punto hoy día seguimos redituando de una noción de arte moderno y contemporáneo bien tradicional.
Sí. Estaba quizás pisándome, mientras hablabas, estaba pensando que podría pisarme la cola con esto, pero también está bien si es que yo premeditadamente tengo como por finalidad, no sé, financiar, si yo soy el Estado, por ejemplo, financiar una política artística que implica hacer una producción así a escala, de una escala así muy gigante en todo Chile, con un tipo de teatro que yo quiero que de algún modo sea, me quiera asegurar que pueda entrar como en los intereses de las familias en general, ¿sí? Yo ahí tendría que pensar a priori que estoy definiendo cuál va a ser la función social del arte, ¿o no?
Sí, pero es independiente de la obra.
Sí, 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 pero independiente de la obra, pero no independiente del arte.
Claro, sí, es que ahí se abre una cuestión bien problemática, ¿no? Porque cuando decimos arte, o sea, permanentemente, en la medida que lo vamos desplegando, nos damos cuenta que tenemos que decir obra de arte, práctica artística, ¿no?
Claro.
Campo, pero finalmente cuando decimos arte, así solo, no estamos haciendo recorte, ¿no? Entonces uno diría la función social de la obra de arte, ¿no?, o de la práctica artística es no tener función. Cuestión que pasa también como se desdibujan los límites con la investigación, por ejemplo, la investigación-creación, ¿no?, o una práctica artística como investigación, nos dice, pero, a ver, entra problemáticamente de nuevo la función social del arte no tener función, porque precisamente se le está obligando a que tenga una función muy concreta, funcionar de algún modo como ciencia, como producción de conocimiento.
Ya, la frase que decía Adorno está bien ligada a una crítica a Brecht, ¿no? Uno lee las páginas anteriores y las páginas posteriores y Adorno le está pegando todo el rato a Brecht por su tipo de teatro, ¿no?, por su tipo de compromiso político. Pero también uno podría hoy expandir esa cuestión hacia otros lugares que pudieran resultar más incómodos, y es, claro, la obra de arte no tiene por qué cumplir una función social en la medida en que tiene un compromiso político. Y del mismo modo, déjame ver si puedo hilar bien esta idea.
No creo.
Eso implica que no tiene que tener un mensaje crítico a priori, pero entonces también puede ser una obra, o sea, sí, también puede ser una obra que cumpla con criterios de mercado y tampoco sería problema, ¿no? O sea, no es solo el imaginario del compromiso político brechtiano lo que se pone en cuestión.
Claro, claro.
También es esa otra cuestión que nos parece como, o que no estamos tan dispuestos a pensar.
Sí, que yo creo que es una dimensión, me voy a arriesgar con esto, ¿no?, pero una dimensión más ontológica, como me acordé de otra referencia que puede servir precisamente para mirar ese lado de la discusión. Creo que es Valéry, citado por Reinaldo Ladaga en La estética de laboratorio, que dice, entre el artista y el espectador hay algo. Ese algo que hay es la obra de arte, ¿no?, o el arte. Y hay como una especie de cortina, incluso en teatro podríamos decir una cuarta pared, ¿no?, que cuando, a propósito de la crítica Brecht, que se puede ser una cuestión traslúcida, puede tener forados, ¿no?, pero si se derrumba completamente esa pared, dice Valéry, sería complejo poder afirmar que lo que ahí está aconteciendo sea arte. Es decir, si la conexión es directa, si ya estamos hablando de una relación de comunicación en el sentido más tradicional y no comunicación más, ¿no?, comunicación plus, porque es como No se sabe cuánto, en qué dimensión, cuánto terreno abarca, cualquier porcentaje es, pero se espera, en general, ¿no?, que el arte sea algo más, claro, que un proceso comunicativo, sea una experiencia, y esa experiencia tiene que ver con la dimensión sensible y todo eso, ¿no? Por lo tanto, si la cuestión cae por completo, ya no hay lugar habilitado, por decirlo así, para que la cosa suceda. Y lo que hay son dos personas mirándose frente a frente a los ojos, algo así como la mirada del artista de Abramovich.
De algún modo no hay, todavía en Abramovich, en esa, los Lips of Thomas, lo que asegura que haya algo entre medio, aparte de la mesa en el fondo, es la institución en la que está. Pero claro, desaparece eso y en el fondo no hay frontera arte-vida, son dos vidas nomás. Muy parecida a la fórmula de Grois, de cuando dice en determinado minuto el compromiso con el activismo puede llegar a tal nivel que en realidad ya no se necesita el arte y que tomar los fusiles y salir a la calle. Claro. ¿Cómo andamos de tiempo?
Eso es también lo que, bueno, de nuevo con Nago, ¿no? En el final de...
No, yo pregunté por el tiempo.
Mira, el tiempo está acelerado.
Ah, ya, ok.
Esto tiene que ver con una concepción de la dimensión temporal en tanto presencia que ha sido anulada por las condiciones de producción del capitalismo, y el capitalismo ha ido entonces progresivamente incrementando la optimización del tiempo, lo que genera una sensación en la experiencia, el acontecer mismo de la vida cotidiana. Me fui para otro lado, ¿no?
Sí, parece que sí.
Ya. ¿En qué estábamos?
Cornago.
Dice, no todo es política, no todo es arte, ¿no? Y intenta graficar o caracterizar en qué cosas se diferencian, ¿no?, y en qué cosas podrían andar cerca, pero por supuesto que lo hace para precisamente evitar algo que uno podría decir que es una confusión ontológica, de nuevo, como habitual, el indiferenciar arte y política, ¿no? Entonces sí, las dos, dice, tienen un horizonte que se va corriendo y que se va a correr eternamente, ¿no? Un objetivo que se persigue, que nunca se alcanza, porque en realidad es un trabajo permanente, la política, ¿no? El trabajo de relacionarse en lo público con los otros, etc. Y el arte lo mismo, dice, hay como una especie de horizonte que se va corriendo, podríamos pensarlo formalmente, los tratamientos de las tramas discursivas, pero no son lo mismo, finalmente.
Sí. Yo propongo que vayamos terminando, haciendo unas últimas, no sé si hay una última cosa que quieras decir, yo una más nomás. A propósito de la indiferenciación entre arte y vida, o la diferenciación entre arte y vida, que es esto último que estábamos diciendo, arte y política también, la frase que alguna vez le leímos a la Alexandra Cohen, ¿no? Como lo personal y lo político. Si todo lo personal es político. No, ¿cómo era la frase? Espérate, deja acordarme, porque estoy casi despertando de la siesta. Si todo lo personal es político. No, si todo lo político es personal, nada es político. No, ¿cómo era la wea? Si todo lo personal es político, entonces nada es político. Eso, ahí sí.
El Chapulín Colorado.
No contaban con mi astucia. Pero eso, sí, si vuelves indiferenciable todo lo personal de lo político, al final elimináis esa pequeña distancia que es necesaria para entender que hay algo que es común, ¿no?
Sí, no me acuerdo si fue la misma Alexandra o la Constanza Michels o no, esta otra académica que estaba esa vez que la fuimos a ver a Valpo, que decía la consigna, ¿no?, dentro de los feminismos, del lo personal es político, tiene historicidad, digamos, tiene un momento... Claro. En el que efectivamente lo que se constata es que realmente lo personal era político, porque realmente, perdón el énfasis, realmente lo personal era el descubrimiento de que lo personal tenía una trama, una matriz que era común, ¿no? Claro. Entonces efectivamente era político, ¿no? Claro. Era un problema de una persona o de un grupo de personas. Todas las mujeres estaban sometidas a ese régimen que reproducía el de afuera en el hogar, y por lo tanto había que abrir la puerta y constatar, ¿no?, que lo que estaba allá adentro era la misma matriz que estaba afuera.
Servía para la visibilización también de violencias que ocurrían en un espacio en el que decíamos que no se podía entrar porque era íntimo, etcétera. En ese sentido, no hay problema.
Claro, pero por supuesto que no significaba que todo lo que tú hagas en el espejo frente al baño, por decir.
Exacto.
Un lugar común de intimidad, ¿no? Sea necesariamente político, por supuesto.
Así es. Bueno, con esa deriva vamos terminando, ¿no?
Así es. Oye, yo solamente quería hacer una bajadita. Me parece interesante dejar abierto, como una invitación para ti y para quienes escuchan, dejar abierto el problema que enunciamos antes de empezar a entrar en los pormenores, que es esto de que qué pasa en el momento en que las obras salen a la vida, por decir, ¿no? Quieren vincularse, quieren comunidad, territorio, quieren colaboración, quieren relación, ¿no? ¿Qué ocurre con la potencia artística? Yo creo que eso hay que seguir pensándolo. O sea, lo único que garantizaría que eso siga siendo arte y no una práctica cultural, no un experimento antropológico, ¿no? ¿Cuál sería ese mínimo que hubiera que conservar? Que capaz que no es la indiferencia, a lo mejor no hay que insistir sobre esa cita, digamos, pueden haber otras categorías, pero ¿cuál es ese mínimo que se debe conservar para que podamos seguir diciendo sí, ahí, aquí hay arte, ¿no?
Claro, el potencial artístico.
Eso.
Ya, po, vámonos.
¿Para dónde nos vamos?
En mi yate.
Ah, muy bien. ¿Me subo por acá?
Sí.
Oh.
Gracias.
Como actor de doblaje. Oh, sí, oh, cielos. No logro subirme. Ya, nos vamos.
Chau, chau.
Se acaba otro episodio de Hiedra FM. Summer. El podcast radial de arte, cultura, filosofía y política de Revista Hiedra.